COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 meses después, Galicia pone fin este jueves al estado de emergencia sanitaria, una situación que viene acompañada de la ampliación de aforos en todos los ámbitos, es decir, en cines, centros comerciales e iglesias, también en la hostelería y el ocio nocturno. En este último se mantiene la petición del certificado COVID. Además, los bares y cafeterías podrán abrir los viernes y sábados hasta la 1:30, los pubs hasta las 4:30 también los viernes y sábados, mientras que las discotecas y las salas de fiestas podrán abrir hasta las 5 de la madrugada todos los días de la semana. Alfonso Ruedas, el vicepresidente de la Xunta.
O que se acordou con Sociedade Xunta de Galicia, lle trasladaremos ao Tribunal Superior de Justicia para ver se dá a súa autorización, que esperemos que sí, pero queda condicionado eso, o de agora, e o dos albergues, que dentro de o rematar este mes pasarán tamén o 100%, esa nosa intención, exhibindo o certificado de vacinación. E, polo tanto, todo o que ten que ver coas nosas capacidades se vai elevar ao 100%. Outra cousa son xa cando depende de alguna ordenanza municipal, alguna directriz a nivel estatal, pero que ten que ver coa Xunta de Galicia, está na liña que ya acabo de decir.
¿Cómo están los datos de la pandemia en nuestra área sanitaria? Pues los hospitales de Vigo tienen un paciente menos ingresado en planta tras recibir el alta en las últimas horas, un hombre de 38 años. Con todo, todavía 6 personas están hospitalizadas, una de ellas en la UCI. Según el último registro, en estos momentos hay 77 casos activos de COVID en nuestra área sanitaria. En las últimas 24 horas se detectaron 6 nuevos contagios a través de pruebas PCR. Son las 2:22. Escuchas, Mediodía COPE. Recibo un saludo de Usía Perdiz con la ayuda de Rodrigo Rodríguez en el control técnico. En un instante hablamos del caso Débora. Vamos con el tiempo. Pues cómo se presentan las próximas horas. Ana Laje, de Meteo Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Para esta tarde en Vigo se esperan cielos con alternancia de nubes y claros. En cuanto a temperaturas más bajas que días pasados. Aún así, la máxima prevista para el día de hoy subirá hasta los 19 grados. Los vientos soplan flojos de componente norte. Para mañana viernes se espera un día de tiempo seco y soleado. La mínima prevista para esta noche, que estará sobre los 11 grados, para mañana la máxima será más alta que la de hoy, llegará hasta los 22. Los vientos soplarán flojos de componente norte.
A esta hora tenemos 20 grados en Vigo, 19 en Redondela, Tui, Porriño, Gondomaricangas, 18 en Ponteareas y Bayona, 17 en Crecente y 15 en Alcañiza. Y en cuanto al tráfico, densidad en Castrelos, calle Coruña, en Gran Vía y su entorno y en García Barbón.
COPE Vigo.
Estar informado.
El otro escenario noticioso de este jueves está en el juzgado de Tui, donde esta mañana se han retomado las declaraciones a los testigos del caso Débora Fernández. Por primera vez comparece en sede judicial la prima de la joven viguesa, cuyo testimonio ha sido clave para situar sus últimos pasos. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola, Usía, buenas tardes. Y hasta ahora la prima de Débora tan solo había testificado ante la policía, algo que sorprende a la familia de la joven, hallada muerta hace casi 20 años. Nos lo contaba en COPE su hermana, Rosa Fernández.
Por fin la llaman a declarar 19 años más tarde. Lo bueno es que la gente que dice la verdad tiene su declaración súper clara y la verdad que ha sido una declaración, según nuestros abogados, muy contundente y muy nítida. Bueno, es que ella es la última persona que consta en sumario que estuvo con Débora y la primera que está con el principal sospechoso al día siguiente. Entonces, su valoración es muy importante, desde luego.
Hoy también declaran los agentes que estuvieron al frente de la investigación. Además, hemos sabido que el pasado 30 de septiembre los peritos de la Policía Nacional desplazados desde Madrid inspeccionaron el coche que utilizaba el principal sospechoso de la muerte de la joven Débora Fernández. Ahora falta conocer los resultados de dicha inspección.
Y en materia municipal, las obras llegarán a la Plaza Elíptica.
El gobierno local aprobó esta mañana la humanización de esa zona con un presupuesto de más de 2 millones de euros. Escuchamos a Abel Caballero.
Lo que intentamos es convertir la Plaza Elíptica en una plaza mucho más peatonal y una plaza que sirva de nexo entre el Castro, la llegada del Castro, entre la subida de la Gran Vía, entre la Plaza de España y entre zonas enteras de la calle Venezuela.
Por cierto, esta tarde los vecinos de Tei se concentrarán en el barrio para exigir al gobierno precisamente de Caballero una biblioteca real.
La movilización está convocada para las 7 de la tarde en el antiguo ambulatorio. Este es el lugar que acogerá la biblioteca. Miguel Tizón es miembro del AMPA del Colegio San Salvador de Tei.
Les anunciaron o inicio dunhas obras que aínda non se produciron, aínda que van a ser no 2021, pero son incapaces de asegurarnos ou de presentarnos o proxecto onde realmente vai ser realmente a biblioteca e non unha sala de lectura como que sai en Navia ou no auditorio Mar de Vigo.
Hablamos ahora de los presupuestos autonómicos para el 2022 que prevén dejar en la ciudad de Olivica 160 millones de euros en obras y nuevos proyectos.
La ciudad de la justicia o la intermodal son algunos de los proyectos que se finalizarán el próximo año. La medida más novedosa es la rehabilitación de los actuales juzgados de la calle Lalín en espacios destinados a asociaciones y entidades sociales de la ciudad olívica. La delegada de la Xunta, Marta Fernández Tapias, confirmó en estos micrófonos que ya hay colectivos interesados.
La verdad que es tan necesario que ya, una vez que lo anunciamos, hemos empezado a recibir ya llamadas de colectivos y de identidades preguntándonos por cómo iba a ser este proyecto, cómo podrían hacer. Bueno, yo creo que va a ser bueno para la ciudad y, desde luego, una necesidad.
Y en materia laboral, la dirección del grupo Stellantis, la antigua Citroën, da por hecho que habrá que negociar otro ERTE para el próximo año 2022 debido a la crisis de los microchips.
Prevén que los problemas de abastecimiento de componentes se prolonguen hasta principios del año que viene. Barajan incluso recurrir a proveedores en Europa. Una medida, la del nuevo ERTE, que por el momento no se han planteado a los trabajadores. Aser Sanz es portavoz de UGT.
Está claro que a situación dos microchips, a crisis dos microchips, ya non está solucionada. Entón, evidentemente, se esto se prolonga, pues será necesario buscar unha medida de cobertura para os traballadores, o ERTE, sería esa medida, ¿no? Una medida de cobertura para amparar aos traballadores.
Lo que es que sí, están preocupados por su futuro son los transportistas tras el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de cobrar por el uso de autovías a partir de 2024.
Un vehículo pesado que haga el trayecto entre Vigo y Madrid deberá abonar cerca de 125 euros por ese recorrido. Una situación muy complicada para el sector, tal y como nos aseguraba en COPE Ramón Alonso, presidente de Asetranspo.
Vale, qué broma, esto es muy serio. O sea, yo creo que es castigo a Galicia porque esto al vasco o un catalán importa un poquito menos porque están al lado de Europa y tienen su producto allí, ¿no? Pero nosotros tenemos que andar 1000 kilómetros siempre a salir de España para ir para afuera. Entonces, al gallego le perjudica 3 veces más que un vasco o un catalán, claro.
Los populares de Porriño denuncian que la alcaldesa ha vuelto a quitar competencias del pleno y que ha interferido en la licitación del contrato de basuras.
El portavoz del PP, Alejandro Lorenzo, cree que hay trato de favor a una empresa que tiene relación con el gobierno municipal. Lo escuchamos.
Esta mesma empresa afirmou e recoñeceu nunha das súas reclamacións feitas e registradas no Concello de Porriño que os servicios que fixo no ano 2019 recoñeceu sin ningún tipo de rubor a inexistencia de contrato algún, ademais de que existía un pacto directamente ca alcaldía donde se estimaron os prezos do servicio da recollida de basura.
Y en Crecente, este sábado a las 4 de la tarde, se llevará a cabo una reunión para hablar del futuro polígono agroforestal con la presencia del consejero de Medio Rural, José González.
La intención, tanto del gobierno local como de la Xunta, es saber si los propietarios de los terrenos afectados están de acuerdo en llevar a cabo este proyecto. De lo contrario, ya cuentan con una alternativa. Julio César García Luengo es el alcalde de Crecente.
Lo único que nosotros queremos que los vecinos afectados estén de acuerdo. Son unas tierras que hoy no están utilizadas, que van a explotar y van a percibir una renta. Entonces creo que va a ser muy positivo para estos vecinos.
El Concello de Sotomayor, por otro lado, financia la compra de casi 2 millones de semillas de almeja para la cofradía de Arcade.
La inversión municipal para apoyar el marisqueo local alcanzó los 30.000 euros. La medida pretende ayudar al sector marisquero tras unos meses en los que las tasas de mortalidad de los moluscos se dispararon por la gran cantidad de lluvias y su impacto en la salinidad del agua.
Y vamos ya con la información deportiva. ¿Qué nos cuentas hoy?
El Celta sigue preparando el partido este próximo lunes contra el Getafe a las 9 de la noche. Será en el Coliseum Alfonso Pérez, un campo que no se le da bien al equipo de Eduardo Coudet. Habrá que cambiar esa dinámica. Posiblemente, casi seguro, no estará ni Renato Tapia con esa lesión muscular en el bíceps femoral de la que sigue trabajando para su pronta recuperación, y tampoco José Fontán, el canterano, con ese esguince en su rodilla, pendientes de saber el grado, y eso nos permitirá también conocer, Usia, el alcance de dicha lesión.
Gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.